La venganza será terrible. En las 7:50. Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el Chacarerian con mucha gente amiga y voy a presentar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
También se encuentra aquí el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ellos en este momento están haciendo ejercicios de elongación.
Sí.
Es decir, de estiramiento.
Sí.
Están estirando todos los órganos de su cuerpo.
Prácticamente,
sí. Casi,
sí.
Por orden alfabético.
No. Bueno. Sí. Adivine por qué letra voy.
No.
No, yo en un momento tendría que volver a mis clases de educación vocal.
Ajá.
Para radio, y hacíamos ejercicios de lengua.
Ajá.
De la canalaba, uno podría poner la lengua en forma de canaleta. ¿Usted lo sabía hacer?
Sí, yo lo sé hacer, pero en privado.
Bueno. Y después, bueno, para un lado, para el otro, todos los ejercicios que daba el
profesor. Es verdad que la lengua tiene tres sectores según los sabores que se vayan,
sí,
a percibir,
sí,
doctor.
Sí,
antes,
sí,
que nada, muchas gracias por estar aquí.
No, me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Así es, y la gente pregunta, quiere saber qué parte de la lengua corresponde a cada sabor.
Sí.
Por ejemplo, la milanesa,
sí,
¿con qué parte de la lengua se percibe?
La parte del medio.
Del medio, pero a los costados.
Ah, ah.
Porque el medio, el centro, lo que sería el parque centenario de la lengua,
sí,
él, es como impreciso con el sabor.
No, no sirve para nada en una palabra.
No, no, es un punto que usted se pone algo en esa zona.
Sí, sí. Por ejemplo, un pedazo de milanesa.
Bueno, no siente con exactitud.
Lo que pasa es que no siente nada, ¿no?
Sí.
Es clásica la conversación en los restaurantes cuando piden milanesa. Y uno de los miembros de la pareja le dice al otro, no siento nada.
Bueno,
y ahí,
sí,
comienza el desmoronamiento del noviazgo.
Lo que pasa es, bueno, que son zonas de transición, porque en la punta, sí, están las papilas gustativas.
No, están en todas partes las papilas.
La papilla gustativa.
Bueno, en todos lados, pero adelante las que...
No, la majestad, porque...
Adelante no está el amargo.
No, no, lo dulce.
El amargo está al fondo, ¿no?
Al fondo.
Ah, discúlpeme.
Hay gente que ni lo tiene amargo tampoco, porque el de lengua corta...
No llega a la amargura.
No le llega, es
como
hasta salado.
Como dice el
dicho. Sí, no tiene amargo.
Adelante uno percibe lo dulce, por eso el helado lo toma con la lengua,
claro,
adelante.
Sí, porque es imposible tomar un helado salteando la punta de la lengua.
Puede ser. Hay gente que se traga todo.
Claro.
Así, cuando usted está comiendo algo desagradable, lo mejor es tragarlo.
Sí.
Mi estrategia es la siguiente.
A ver.
Me meto un pedazo de comida desagradable bien hasta el fondo.
Sí.
Y después...
¿Qué?
Con medio vaso de soda lo reempujo.
Bueno, sí.
Entonces la sensación es casi nula.
Sí, sí, bueno, pero...
Yo durante mi infancia frecuentaba, creo que lo conté alguna vez, pero el público
sabe. Sí, siempre.
Frecuentaba una casa de familia polaca.
Ah, sí. Comidas muy secas, ¿no es cierto?
Era, no, no era seco, pero...
Perdón, o sea, perdón. Vainilla, huevo duro, alfajores de maicena.
No, no, eso no bofio. Es polaco.
¿Por qué puso énfasis en polaca? Hoy por hoy, en las nuevas épocas que vivimos, es una familia. No, no,
bueno,
no,
sí,
no
te
tiene pero... que estigmatizar.
No, claro. Por esto le voy a decir, no es por separar.
Es raro que haya sido el señor.
Sí, es raro.
Que defiende ese pensamiento.
A ver que tiene un sentido mi énfasis. La comida eran, en ocasiones especiales, platos típicos de Polonia.
Claro, claro.
Y hablaban todos en polaco también en la casa.
Bueno, bueno.
Y yo una vez había dicho, para congraciarme con la familia, qué rica este plato.
Mire.
Y resulta que no me gustaba, y después cada vez que iba me lo hacían, y me llenaba la boca del platillo, hasta que la cavidad bucal no tenía más espacio, iba al baño.
Lo que pasa es que ellos...
No.
No tenía... ¿Alguna dificultad para pedirle permiso? Pues los polacos,
sí,
con el uso del baño, me han dicho, no sé si será cierto, son un poco restringidos.
Bueno, no sé.
Limitan a la familia más cercana.
Ah, la verdad que
pero
no
si
sé.
Pero si usted está de visita en la casa, ¿qué hace?
Bueno, va al bar de la esquina, bueno. A lugares así.
Bueno.
Y ahí, en
como
esa...
descampados, por ejemplo.
En esa casa tenían una perra.
Ajá.
Que en uno de esos tránsitos hacia el baño me mordió, como que la perra hubiera sabido.
Lo dicho, está el perro educado para morder a los que quieran ir al baño, así como otros tienen perros en el jardín para morder a los canillitas.
Bueno, sí, sí. Se llamaba Klopsha,
igual
la perra.
Es cierto que uno a veces puede tener un poco de aversión a determinadas comidas típicas por los elementos que usan.
Claro.
A mí... Basta que me digan que una comida es típica para que huya despavorido.
No, pero vio que hay los libros sabios.
¿Qué cuáles serían?
Dice.
No quiero ni pensarlo. Los libros sabios me hacen el mismo efecto que las comidas típicas.
Dicen que la primera vez, todo lo que la primera vez no le gusta, la segunda se adapta, lo acepta, y la tercera le gusta.
Esos son los que dominan el mundo y quieren
que usted
proceda
tres veces
en favor de sus intereses.
Tiene que probar tres veces los platos.
No,
entonces...
no tiene que probarlos. Ni siquiera tiene que probarlos una. Usted ya resuelve qué platos no le gustan sin necesidad del empirismo.
Pero si usted tiene, por ejemplo, le interesa una dama X...
Sí. Una dama es una cosa en un plato de soda.
No.
Usted se da cuenta.
Por ejemplo,
la primera vez no le gusta.
Usted lo puede reempujar con soda.
¿Sí?
La primera vez no le gusta, la segunda se adapta y la tercera le gusta.
No, que no, si no le gusta no tiene que estar más de una vez.
No, muy igual, bien.
Claro.
¿Usted es el mismo que viene siempre aquí o es otro?
¿Qué va a hacer? Igual no estoy hablando de ella en esos términos. Lo que estoy diciendo es, si ella le dice, te hice un plato típico...
Es otro momento para huir despavorido.
No, pero ¿qué pesa más? ¿Su interés amoroso por ella o el mal momento gastronómico que pueda pasar?
Esos platos que tienen, por ejemplo, papa y leche, ya no combina.
¿Papa y leche?
Sí.
¿Mozo?
Sí. ¿Por qué no combina papa y leche? Depende.
Es medio mezclado.
Va con el puré, lleva un poco de...
Y sí.
Bueno, pero esa,
papa y leche.
Y cebolla, ya mezclan ahí.
¿Pero de qué está hablando? ¿De qué plato habla?
De ninguno y de todos.
Claro, porque es un pastel de papa, que es rico.
Del norte de Europa, leche pisada con papa.
Sí, en el norte de Europa cunde la leche.
No, pero... Nunca escuché leche pisada con papa y, o papa
y cebolla
pisada
cruda
con leche.
Ahí de arriba.
Usted está en una mala noche.
No. Sí.
Me revuelve el estómago.
Bueno, en todo caso, el tema que nos han encomendado no es este.
No. Tengo una información para dar.
Tenemos varias informaciones.
Bueno, sí. Déjeme decirle que, bueno, los viernes estamos acá en el Chacarerian, uh-huh, en la ciudad de Buenos Aires.
Con excepción
en el barrio
del
Palermo.
Próximo.
Sí. ¿Por qué? Porque el viernes 3 no estaremos aquí, sino en el Palomar, en Ciudad Jardín, en el Teatro Helios, que ya hemos estado varias veces.
Varias veces. Allí suelen concurrir mis amigos.
Sí. Sí.
En número decreciente.
Pero, claro, porque van son de Caseros sus amigos.
Son todos de Caseros.
Son todos de Caseros. ¿Y cuán lejos está Caseros de Ciudad Jardín?
3 kilómetros y medio.
Ah, ahí nomás.
Nada.
Va caminando,
nada,
si quiere.
Puede ir caminando. Puede ir también resbalando por la vía con un jabón.
Claro. Bueno, eso va a ser el viernes, sí, 3. Al día siguiente vamos a la Feria del Libro de Almirante Brown.
Almirante Brown.
Ahí en Adrogué y pernoctaremos en la casa de Borges.
De Borges, sí.
Que está enfrente.
Que siempre está abierta para nosotros.
Sí. Sí. Y digamos que usted los jueves se está presentando en el Picadero. Ayer fue.
Seguimos en el Picadero, en el Teatro El Picadero, los jueves a las 10 de la noche con una obra que se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás, dice un verso. En todo caso, anoche mismo hemos estado allí y ha sido una muy buena función.
Qué bueno.
Bien.
Bueno, y se repite todos los jueves. A las 10 de la noche.
Muy bien.
También ingresan a lavenganzaseraterrible.com y ahí está todo, las entradas,
sí,
la información, todo.
En todo caso, es un informe especial este, ¿eh?
Bueno.
¿Cómo reconocer a un vampiro? Cuidado, porque lo primero consiste en creer en los vampiros.
Yo creo.
Bien, no me extraña.
No.
Prolegómeno. Un grupo de científicos en Escocia.
Siempre están lejos.
Dedicados al estudio de mitologías y fenómenos paranormales, asegura haber reunido indicios de que los vampiros podrían seguir existiendo en la actualidad, como si hubieran existido alguna vez.
¿Pero qué? ¿Se extinguieron?
No, ni siquiera tuvieron necesidad de hacerlo.
Uy.
En un reciente informe describen cómo se disimulan, usa el verbo camuflar, cómo se,
sí,
camuflan. Vamos, muchachos.
Es bien militar.
Entre la gente común, llevando vidas aparentemente normales, está muy bien esto, pero dejando tras de sí señales inequívocas, es una condición, que son las que tenemos que detectar nosotros.
Bien.
¿Para qué? Para no caer en las garras de esa bestia.
Pero son, hay evidencias muy claras.
Pero sí, señor.
Sí, señor.
No, porque no me va a decir que porque tiene unos colmillos hasta acá que...
Pregunte, que no. Por ejemplo, Drácula. ¿Existió? ¿Fue un hombre? ¿Existió?
¿Pero fue vampiro o fue un tipo común?
Ah, no, un tipo común.
Ah, no, bueno, entonces...
Carlos Alberto Drácula.
Sí.
Bueno, primer indicio, ya lo conocemos. Bueno. Nunca aparece de día. Jamás se lo ve bajo el sol.
Bueno.
Si falta a compromisos matinales... Siempre ofrece justificaciones, horarios laborales nocturnos, alergias a la luz. Bueno, no importa la excusa, su vida comienza al caer la tarde. No al caer la tarde, al ocultarse el sol.
Conozco 15 personas que
claro,
a la tarde.
Vampiro.
Y bueno.
Vampiro.
¿Usted?
Ah. Era una de las personas que conozco.
Sí, claro.
Son mis horarios de trabajo.
Lo primero que hace el vampiro es negar la existencia de los vampiros. Claro, sí. ¡Es usted!
Segundo, tiene la piel excesivamente pálida, por no decir que verde.
No es usted.
La explicación habitual es que pasa demasiado tiempo en oficinas cerradas o que nunca toma vacaciones al aire libre. Sin embargo, la falta de color en el rostro y manos es demasiado marcada, con un aspecto que a veces parece transparente. Este señor evita los espejos.
Claro, porque no se
refleja. No es que los evita, es que no se refleja en ella.
Claro. No se refleja.
Usted lo puede reconocer, porque está lleno de cortaduras el vampiro.
Sí.
Al afeitarse, como no puede utilizar el espejo,
se
corta indefectiblemente, ¿no? Y está lleno de curita.
Pero eso, si yo fuera vampiro me dejaría la barba, entonces, para ocultar todo eso y no tener ese problema.
Usted porque es astuto, claro. Pero el vampiro común es un poco imbécil. Bien, en los baños públicos se elige rincones alejados. Todos elegimos rincones alejados en los baños públicos.
No conozco a nadie que se exhiba delante de...
Claro, ¿usted qué elige?
Sí.
El amontonamiento. Sí. Cuando ve tres señores juntos, usted es el cuarto.
Sí. Se abren los judazos entre los mijitores.
Claro, permiso. En casas ajenas, evita los espejos del pasillo. En fotografías colectivas, se las ingenia para quedar en el borde. Mal iluminado... o directamente no aparece. Sí. Esta relación incómoda con el reflejo es un indicio constante. Ahora, ¿por qué el vampiro oculta su condición de tal?
Porque lo quieren matar.
Porque lo discriminan.
Exacto, porque es ilegal.
Claro.
Ser vampiro es de algún modo ilegal.
Pero escúcheme.
Y aun cuando las leyes no contemplen el asunto... hay una sensación en la sociedad de que hay que matar a ese ser.
Más vale.
Pero nadie lo decide. Sí. Si yo soy vampiro y me quiero sacar el DNI...
Pero, perdón,
tengo derecho...
Se lo saca igual, señor, pero no en tanto que vampiro.
Bueno, pero...
O sea, el vampiro tiene el mismo DNI, le va a costar creer esto, el mismo DNI que una persona normal.
O sea que va a votar.
Va a votar y no se imagina quién.
Figura en el padrón electoral, entonces.
Figura como figura. Todos nosotros. Bueno, muy bien. Nunca sonríe. No estoy seguro de esto.
Yo he visto
al contrario, la sonrisa sardónica
claro.
Es propia de Christopher Lee,
sí,
y de todos los que han representado a Drácula.
Bela Lugosi
el primero, ¿no? Bueno, mantiene un gesto controlado y serio. Si sonríe, lo hace de manera discreta, sin mostrar los dientes. Debe ser porque le faltarán algunos.
No, por los colmillos.
Ah, claro.
Por eso es obvio.
Pero los colmillos los tiene siempre o aparecen...
Esa es mi duda, nunca los
en un momento en que los necesita.
Aparecen. Cuando él empieza a sentir esa atracción irrefrenable por comer carne humana.
No come carne humana.
No come nada
en realidad.
Usted se confundió de leyenda.
Pero no muerde el cuello y lo mastica.
No le chupa.
No es lo mismo.
No muerde, le chupa, no es lo mismo. Ya se va a dar cuenta.
Bueno.
Una cosa es chupar y otra comer. ¿Usted se come la bombilla del mate?
Por dar un ejemplo no muy bueno.
Te juro que busqué otros ejemplos.
Sí. Bueno, se protege el vampiro con una compostura rígida, en fin. Después, el clásico desapego de símbolos religiosos. Nunca se le ve con cruces. En realidad, cuando le muestran una cruz, hay distintas posturas al respecto. Pero cuando le muestran una cruz, hace como un gesto. Retrocede, quizás.
Sí.
Pero no sabemos si funciona.
Y la riestra de ajo también.
Sí. La riestra de ajo no es un símbolo religioso.
No.
Yo que he visitado muchas iglesias y no encontré nunca una riestra de ajo.
Pero digo, es algo pagano,
sí,
pero
sí.
Que funciona.
Sí, paganos de una vez.
No, señor.
Nunca se le ve con cruces, medallas ni objetos religiosos. Bueno, señor, ¿qué quiere que sea monaguillo? Bueno, en todo caso, frente a un obsequio de ese tipo, inventa razones para no llevarlo. Bueno, horarios invertidos, ya lo hemos dicho. Su actividad social comienza de noche, aparecen bares, conciertos, reuniones, pero jamás sin almuerzos o picnics al aire libre. Vive en perpetuo turno tarde y no come. La alimentación misteriosa... En cenas evita probar los platos.
Uh-huh.
Siempre asegura haber comido antes,
claro.
Estar a dieta, preferir bebidas. La excusa cambia, pero la realidad es la misma. Nunca nadie los ve comer.
Ah, no, entonces solo
pero sí beber.
Y sí, lo que le gusta beber es sangre humana.
Bueno.
Lamento decírselo así,
bueno,
doctor.
Pero hay otro detalle más importante. Si uno entra al dormitorio, duerme adentro de un cajón de muerto. Y eso ya lo...
Pero no en el dormitorio.
Bueno, claro, pero sí. Digo, no duerme en una cama, el vampiro duerme...
Claro, eso si usted empieza una relación, usted, señorita.
Sí.
Empieza una relación con un señor.
Claro.
Y al llevarla al dormitorio, usted ve que lejos de un... como si un somier... hay un jonca.
Sí. Y bueno, sí.
Yo empezaría a abrigar alguna sospecha.
No, pero vio que hay el... esto me contó un amigo. Uh-huh. Hay en hoteles de alojamiento.
Sí, bueno.
Habitaciones temáticas.
¿Quién va a ir a una...? Eso son chistes, señor. Como los parques de diversiones.
Y bueno, pero...
¿Usted qué creen? Los monstruos que hay en el Tren Fantasma.
Pero hay... Bueno, por eso le digo. Bueno, en el Tren Fantasma, yo si fuera Drácula, me refugiaría en un Tren Fantasma.
Ah, vale, claro, no lo descubren nunca.
No lo descubren nunca.
Todos creen que es un falso Drácula y en realidad es el verdadero.
Sí, le digo que es un argumento genial para una película.
Sí. Una película argentina.
Sí. Bueno, puede ser. ¿Quién haría de Drácula?
Adrián Suar, por supuesto.
No, no sé, ya no. Sí. Franchella, que hace Drácula, Frankenstein, claro. Se cambia la peluca y es lo mismo.
Sí, sí. Bueno, muy bien. Generalmente vive en lugares oscuros, sus viviendas son umbrías. Alega que la luz lo incomoda. Bueno, los vecinos suelen describir sus casas como lugares donde nunca le da el sol.
Señor, por favor, estamos en el medio del informe, concéntrese.
También tiene manías extravagantes. Su vestimenta es rara, usa trajes, capas. Hay algunas sastrerías especializadas en ropa para vampiros. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, sí. ¿Qué deseaba?
Mire, usted tiene una capa negra.
Sí. Con,
que tenga el interior
rojo.
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 Sí, sí. ¿Qué le parece esta?
Pero esta no es la bandera de Newsel Bolsa.
No, esta.
Ah. Bueno, puede ser...
A ver, pruébesela, por favor.
Pruébesela.
Mire.
Ah, le queda un poco grande.
Sí. Sí, bueno.
Le tengo que hacer el dobladillo.
Claro, sí. Porque, o sea, si usted va, por más terrorífico que sea, si va arrastrando la capa y cada tres pasos se la pisa... Ya el efecto terrorífico se diluye, ¿me comprende, Vlad?
No contesta, ¿eh? No lo tomo bien.
No entiendo de qué se ríe el público, porque no fue dicho ningún chiste.
Continuamos. Quienes comparten tiempo con un vampiro notan un cansancio inexplicable. Bueno, yo también noto en mí un cansancio inexplicable desde que era niño.
Y fíjese con quién vive.
Sí, como si la energía se agotara más rápido de lo habitual.
Le chupa la energía.
Sí.
Drácula le chupa la energía.
Etcétera.
No, no.
Algunos describen mareos, otras una especie de sopor repentino. Sí. No hay pruebas físicas, pero la sensación se repite en distintos testimonios.
¿Vio que,
un detalle del vampiro. El vampiro no puede entrar a una casa... si no lo invitan, si no se lo permiten expresamente.
¿Esto es verdad? No sé.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Eso lo saben pocos.
Es difícil.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Yo vi casi todas las películas de vampiros que existen. Soy fanático. Empezando por Drácula y en fin.
Sí, por eso sabe tanto que comen carne humana y todo eso.
Claro.
No presta atención a la película.
Casi todos los vampiros tienen un poder de seducción. Con algunas mujeres que irresistible. Las miran y ya la mujer le pone el cuello para que...
No, sí. No, por favor.
Distinto uno.
Bueno.
Sale con alguien para que le ponga el cuello, tiene que comprar un chalet en Villavoz.
Pero no dijo que le chupa la energía y todo, entonces está...
Y así.
No, está caída. Bueno, vio que dicen que los que chupan la energía son los potus.
Sí.
Si usted tiene...
Usted tiene superstición que vienen de otro lado.
No. ¿No lo escucharon eso?
Stoker.
¿Qué no, señora? Cállese que... Deje hablar al resto del público. El potus, si usted lo ve...
Dígalo.
No,
sin vuelta.
Quédese de una raíz mínima, una planta que puede tener 6 metros, 10 metros.
¿Y con eso qué me quiere decir?
¿Y está, sabe dónde abunda el potus?
En la selva.
No.
En Chile.
No. En lugares donde hay sufrimiento, por eso en la sala de espera de los dentistas, siempre hay un potus.
Tiene razón.
Fíjese, está bárbaro. Si usted ve el potus impecable del dentista, váyase.
Claro.
La maceta es un tarrito de yogur.
Sí, es verdad, no puede crecer nunca.
Y el potus da 6 vueltas a la sala de espera.
¿Usted a qué dentista va?
Al del potus. Se alimenta de la energía del sufrimiento humano, bueno, señor.
Además de los indicios más conocidos, los investigadores escoceses registraron comportamientos excéntricos que, si bien no constituyen prueba, despiertan sospechas. Primero, siempre pide sangría en los bares, incluso cuando todos eligen cerveza.
No hay acá sangría.
Nunca paga con tarjeta de crédito.
¿Por qué?
Prefiere efectivo y los billetes suelen parecer demasiado nuevos, como recién impresos.
Eso, qué raro. ¿Pero qué, bancario?
Evita viajar en avión de día, cancela vuelos que despegan antes del atardecer.
¿Y por qué los cancela? Directamente que saque pasaje de la noche.
Eso estaba pensando.
Claro.
Tiene bibliotecas repletas de libros antiguos, pero todos son de medicina y nada más. En fiestas o reuniones se mantiene cerca de la puerta.
¿Usted?
¿Usted?
Cada cosa lo incrimina, sí. ¿Va avanzando en el relato?
Sí, es verdad que yo me pongo cerca de las puertas,
sí, es cierto.
Como quien necesita una salida rápida.
Sí.
Y así es.
Bueno.
Pero no va a sospechar de mí, no, por esa bagatela.
Bueno, no sé.
Bueno, ¿quién de ustedes ha tenido una experiencia directa y fehaciente con vampiros? ¿Y quiénes de ustedes no saben que determinada persona es propiamente un vampiro?
Yo tengo la sospecha de una persona. Es una mujer.
¿Hay vampira?
¿Hay vampiras? Sí, no, hay una historieta que se llama Vampirella.
Sí.
Ah, sí. Pero bueno, es una historieta, ¿no?
A mí
es
lo
una...
que me llamó la atención...
Bueno, la de Drácula también.
Sí.
Me llamó la atención de ella. Es que come carne cruda.
Otra vez con
pero
la carne.
Los vampiros no comen.
Se está confundiendo todo.
¿Cómo demonios quiere que se lo digamos?
Ya le dijimos que no comen carne.
¿Qué tiene dentro la carne? ¿Sangre?
Sí, pero no la come. Le pone una pajita, algo para chupar la sangre.
Algo, lo que sea.
Ahora, ¿usted conoce que alguna que come carne cruda?
Sí, compra los churrascos en la carnicería y se lo come crudo.
No, eso no
es verdad.
No le creo.
Porque dice que tienen más vitamina, no sé qué.
¿Pero quién es el de
Montegrano? El sushi no es carne cruda, finalmente.
¿El sushi?
Ah, el sushi.
Sí.
Bueno, no, pero no va. No es estrictamente crudo. Eso sería blasfemo frente a un maestro del sushi.
¿Qué, quién vendría a ser?
Maestro, hay muchos del sushi, le digo, sí, en sentido general.
Docentes, digamos.
No, porque tiene una especie de cocción con el, con los jugos, el limón, con lo que usted lo moja.
Usted no sabe nada, el limón no se le pone al sushi, no.
Ese es el ceviche.
Es el ceviche peruano. Es el ceviche.
Es parecido, bueno, al ceviche.
Esas son comidas polacas, ¿no?
No, peruano. Pero bueno, el caso es que yo no podría darle una referencia directa.
Vaya a cualquier pueblo del interior y le van a contar la leyenda de los vampiros.
Pero sabe que usted...
Las vieron en el cine.
No, claro. Bueno, pero siempre hay alguien raro en el pueblo.
No puede dar testimonio una víctima de un vampiro, precisamente porque es víctima y
se vuelve vampiro.
Claro.
Esto es lo principal y no lo hemos dicho.
Sí, sí.
El tipo que es mordido o chupado, o lo que usted quiera.
No, yo no quiero.
Por un vampiro, se vuelve él mismo vampiro.
Y empieza...
Al cabo de un tiempo,
¿de cuánto?
Todos los habitantes del mundo serán vampiros, como en aquella célebre novela, Soy Leyenda.
Sí.
En que el protagonista es alguien, uno de los poquísimos, que todavía no son vampiros en el mundo.
Mm. ¿Pero no se puede retrotraer eso? ¿El vampiro no se recupera en algún momento?
No, únicamente se recupera muriendo.
Igual.
Clavándole usted y acá hay algo que no está en este informe.
Sí, es verdad.
Que yo recomiendo a todas las personas que teman ser víctimas de, aunque tengan un vecino vampiro, un novio vampiro, sí, un jefe vampiro, etcétera, que se compren, por ejemplo, una bala de plata.
Sí, sí, eso sí.
O bien una estaca de madera para ensartársela en el corazón a aquella persona que usted sospeche como, como vampiro.
Cualquier pedazo de madera. O sea, leña, ¿qué le parece? Lo que fuere.
No, tiene que ser filoso, porque si usted le erra, dice, espera, se la quiere clavar y rebota la madera.
Claro, no, no tiene una segunda oportunidad.
No, no reacciona al vampiro enseguida, pero bueno.
Claro, el vampiro le va a decir...
Lo mejor es cuando el vampiro duerme, que te diga.
Bueno, claro.
Pero tenés que descubrir dónde está el Jonca, porque no está en el dormitorio, no, como dice el señor, no, tan livianamente.
Muchas veces está en sótanos.
Sí.
Pero, ¿y no está cerrado?
¿El qué?
El Jonca.
El sótano está cerrado.
No, el sótano también.
El cajón no, porque el tipo tiene que salir cuando se levanta.
Sí, pero...
Que, no, se haga, no, que se haga clavar.
No, pero de adentro...
Ya sabe usted por quién.
No, no. No,
no. Y el tipo cuando va a salir está clavado, no puede... No, señores, ¿usted cómo duerme?
No,
usted,
no.
¿Usted duerme con una tapa?
No, yo no, no, pero si fuera vampiro...
Está la tapa...
Tampoco.
Pero tendría un picaporte al lado de adentro, no, si fuera vampiro.
Está la tapa suelta. El vampiro se tapa con la tapa, pero no le pone llave ni nada.
¿Y entonces qué se va a molestar en clavarle la estaca? Cierre la tapa y terminado el asunto.
Vive 500 años adentro del ataúd.
Sí, pero no puede salir, ¿qué le importa?
No, sale igual.
¿Sale igual? Sale o sale.
A veces se empiezan a mover así, cae el ataúd y se abre.
Imagínense, en tanto tiempo ya se lo tienen tarreado.
Sí.
El otro día hablábamos con Darío Standriver,
sí,
acerca del entierro prematuro.
Sí, señor.
Un tema en el que usted es experto, ¿no?
Y película de Roger Corman.
Claro. Y ahí estaba,
seguro, Ray Milland.
Ray Milland,
de protagonista.
Que es uno de sus actores preferidos.
Sí, me encanta.
Y entonces decíamos que conviene ya en este tiempo de tecnologías tan avanzadas ponerse a cubierto uno,
sí,
cuando calcula que se va a morir, dispone un ataúd con un ingenio para llamar la atención en caso de que usted resucite.
Claro.
Trate de salir y no pueda. Imagínese qué situación.
Y sí.
Lo que pasa es que en la antigüedad a veces no esperaban el tiempo prudencial, hoy por hoy los velorios.
Sí.
Y por ahí había gente que tenía catalepsia, que era una enfermedad que daba... Usted perdía los signos vitales y todos creían que estaba muerto. Y al rato se despertaba.
Es una enfermedad cinematográfica.
Sí, sí, porque ¿por cuánto tiempo?
No, porque no ocurre en ningún otro lugar que no sea las películas.
No, claro. Es raro eso. ¿Cuánto tiempo dura la catalepsia?
Y por ahí 5 horas...
Bueno, eso es el asunto, no se sabe.
Y bueno...
Y por ahí dura un mes.
¿Un mes?
Usted no va a tener un velorio de un mes. Es decir, la gente se empieza a ir.
Y sí.
A los 10, 15 días, dice, bueno, tengo que abrir la tintorería, me voy.
Sí, bueno. Sí. Bueno, pero entonces, los vampiros pueden estar entre nosotros. Hoy mismo en esta sala puede haber vampiros.
Podría haber 15 vampiros.
¿Por qué 15?
Por no decir 20.
Sí.
Y nosotros acá tan chulos.
¿Y quién le dice que alguno de nosotros no sea vampiro?
Dígalo de nuevo. No sea
vampiro. ¿Alguien quiere servirse un sándwich de miga?
No, yo ya vine comido.
No me gustan los sándwiches.
Creo que es momento...
¿Le aceptaría un vasito de... ya sabe qué?
¿Alguna bebida roja?
¿Por qué no abrimos las ventanas y que entre el sol?
¡No! ¡Por favor!
De ninguna manera.
Con permiso.
Soy el tango.
No. Voy, si no se ofenden, voy a buscar una estaca de madera para nivelar la mesa que está torcida.
No.
Quizás quieran ponerle ajo a la comida.
No. ¿Qué es eso que le cuelga?
¿Esto?
No, no, no. Esto.
Creí que era la bombilla para tomar sangre.
Una cruz.
¡Ah! Una cruz.
Se terminaron sus andanzas.
Me gustaría que vea mi documento.
¿Sabe que si lo miro fijo, lo puedo hipnotizar?
Estás quieto, quieto, tranquilo. Respiras hondo.
Desabróchate el cuello.
Por favor. Nada malo puede pasarte. Estás con dos amigos. Ellos te van a cuidar.
Y ahora soy uno más de ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, Vlad.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Creo que es momento de que dejemos a los vampiros de lado y demos paso al pensamiento ajeno.
Vamos a hablar hoy de el falso Juan I. Vamos a empezar la historia donde no empieza. En la Toscana, en la ciudad de Siena, año 1354. Allí vivía un tal Giannino Baglioni. Tenía un negocio en que vendía lana, telas.
Muy bien.
Y era el más exitoso de la plaza central de Siena. Un día un hombre entró en la tienda y le dijo que llegaba de parte del tribuno romano Cola di Rienzo. Todos conocemos a Cola di Rienzo, que era el hombre más poderoso de Roma, una especie de dictador que incluso pasaba por encima de la autoridad del Papa. Los varones estaban sometidos, sostenía una milicia regular que intimidaba a todo. Entró al negocio de Baglioni un funcionario de Cola di Rienzo. Y vino con una carta de Rienzo que lo invitaba a conversar con él de un asunto importantísimo. Y Baglioni no entendía nada, era un tendero. ¿Qué podía querer Rienzo de un simple mercader? Pensó que quizá le había vendido lana polillada o algo así, pero el mensajero le dijo que no tenía nada que ver con eso. Bueno, intrigado, Giannino Baglioni marchó a Roma y fue recibido por Cola di Rienzo. Lo primero que el tribuno le preguntó a Baglioni fue en qué año había nacido. El comerciante le dijo, 1316. Entonces di Rienzo se levantó de su silla, bajó con actitud solemne y se prosternó ante él y le dijo, me arrodillo ante el rey de Francia. Usted es Juan I, el único hijo de Luis X, que todos creyeron muerto a los pocos días de haber nacido. Por creerlo muerto, subió al trono Felipe V el Largo, el hermano segundón de Luis X. Sepa que milagrosamente usted ha escapado a la furia de los enemigos. Se produjo una sustitución. El que todos creen que había nacido muerto era el niño Baglioni. Y el rey al que todos creían muerto es usted. Y Rienzi dijo que un monje de París le había llevado todas las pruebas del asunto. Le preguntó a Baglioni si sabía quién era su padre. El mercader dijo, sí, por supuesto, se llama Guccio da Baglioni. Di Rienzi preguntó por su madre. Baliona respondió que nunca la había conocido, pero sabía que era una francesa. Y bueno, que su padre había viajado a Francia a los 20 años, allí había conocido una francesita, la mujer se había vuelto loca y desapareció. Cola de Rienzi lo interrumpió y le contó que la verdadera historia era la siguiente. Su mamá, le dijo a Baglione, se llamaba María de Crecy y había muerto hacía poco. En los últimos días de enfermedad, tomó confesión con un tal padre Jordán y le explicó que durante las semanas que siguieron al nacimiento del niño, ella parecía haberse vuelto loca. Se mantenía en silencio, triste, porque su hijo había muerto. Y guardaba un secreto notable. Había participado de la sustitución de el rey Juan I. Y el propio Juan era el que había vuelto con el viejo Davalioni a Siena. Y el pibe Davalioni estaba muerto. Y el rey verdadero, Juan I, era él. Y la historia en Francia fue así. El rey Luis X se había casado en segundas nupcias con Clemencia de Hungría. Tenía unas primeras nupcias que algún día vamos a contar aquí, con Margarita de Borgoña. Y con ella había tenido solamente una hija, o sea, no le servía para la sucesión. Y después descubrió que su mujer, Margarita de Borgoña, le era infiel.
Bueno.
Y asimismo, la hermana de Margarita, Blanca, que estaba casada, creo que con Carlos, otro hermano. Eran todos hijos, nada menos que de Felipe el Hermoso, el tipo aquel que destruyó a los templarios. Que tenía tres hijos, que eran Luis, Felipe, Carlos, y la cuarta era una hija que era Isabel de Francia. Pero Isabel de Francia se casó con Eduardo II de Inglaterra, de manera que era reina de Inglaterra.
Sí.
Mirá vos.
El Boca River de...
Boca. ¿Así? Ahora bien, Luis, que andaba medio fulero de salud, se casó con Clemencia y se murió, pero dejó embarazada a Clemencia. Bueno, y estaban todos ahí. Imagínense, Felipe, el segundo hermano, venía después de Luis, no quería que naciera el hijo póstumo de Luis X. Y entonces empezaron ahí a conspirar, ojalá se muera, qué sé yo. Y efectivamente lo liquidaron al pibe, pero liquidaron a otro pibe. Porque perfecto, los conspiradores habían hecho lo...
Reemplazado.
Claro, no necesario para reemplazarlo al pibe. Y Juan I quedó vivo y se fue a vivir a Siena con un supuesto padre que era el viejo Baglione. Bueno, nació nomás, se consagró rey, se llamó Juan I, pero murió a los dos o tres días. O sea, en la lista de reyes franceses viene Felipe IV el Hermoso, Luis X el Obstinado, y después viene Juan I unos días, y luego Felipe V, el segundo hermano de Luis. Y bueno, todos dijeron, se murió, ¿qué va a ser? Había una mujer encargada de custodiar a Juan, pero bajo las órdenes de Felipe, clavó discretamente una larga aguja de oro en el cráneo, todavía hablando del rey niño, creyendo que era el rey niño, pero no, era el pibe Baglione. Bueno, fenómeno, se va cada uno para su casa, hasta que Cola di Rienzo se entera de esto, y le dice, bueno, aquí hemos criado al rey Juan I, que es usted. Eso, mejor dicho, no lo hemos criado, lo hemos dejado que lo criara el comerciante de telas, que es su papá. Y ahora ha llegado el momento de romper el silencio. Y Baglione, maravillado, se lo creyó todo, imagínese. Te lo van a buscar a su casa, le dice, usted es el rey de Francia. Ah, sí, dice usted. Y entonces Baglione dice, voy a recuperar el trono que me han quitado. Lo primero que hizo fue volver a la tienda y le contó todo a la mujer. Le dijo, mirá, escuchame una cosa, ¿sabés quién soy? No, dice la mujer que estaba lavando los platos. No, dice, ¿quién sos? El rey de Francia, eso te va, ah, sí, dice la mujer. Bueno, poco después de haberle revelado la historia, Cola di Rienzi murió asesinado por esbirros de una facción que lo odiaba. Y antes le entregó la confesión de su madre, rubricada por un monje que le había escuchado, todos los papeles que tenía.
Bueno.
Con su nueva jerarquía, con testimonios, Baglioni resolvió iniciar la reconquista del trono. Se fue a ver un delegado del Papa, le dijeron que volviera a trabajar en la tienda de lana, que era mejor. Bueno, y fue, pero no lo pudo soportar más. Y empezó a formar un pequeño ejército, se consiguió partidarios en la iglesia,
sí,
en la política. La ciudad de Siena se dividió en dos bandos, los pro y los anti-Baglioni. Los que estaban a favor enviaron una delegación a Budapest ante el rey Luis de Hungría, que era hermano de la madre del rey Juan. Y el rey de Hungría lo reconoció como su sobrino y como rey de Francia. Pero cuando le pidieron que actuaran con algunas tropas, se negó. Dice, no, yo lo reconozco, pero,
sí, pero no me
acá
haga
poner. No, no me haga poner nada. Bueno, era un buen momento porque en ese tiempo estaba Francia en guerra con Inglaterra y el rey Juan II estaba preso de los ingleses. Era un buen momento, pero no. Los anti-Baglioni, que no querían problemas, aprovecharon para decir que el rey Baglioni estaba loco, que aun cuando estuvieran justificadas sus pretensiones, terminarían en una lucha desigual, hasta que Baglioni se calmó. Y a falta de un trono, solicitó un sillón en el consejo de la ciudad, y se lo dieron. Le dieron además una pensión para que pudiera llevar su rango de rey ultrajado con cierta dignidad. Pero Baglioni no se conformaba. Quiso que lo coronaran en Reims. Habló con banqueros. Pudo armar un ejército particular. Si obtenía el triunfo, los participaría a todos en el poder. Vio cómo es la democracia. Claro. Marchó a la Provenza. Tomó la plaza de Codolet. Allí instaló su cuartel general. En Codolet obligó al pueblo a pagarle tributo. Si algún burgo se negaba a someterse, lo arrasaba. Los hombres de Baglioni abusaron de comilonas y francachelas, vaciaban las bodegas y se unían indiscriminadamente a las damas del lugar.
Bueno.
Ya por entonces la cabeza de Baglioni tenía precio. El senescal Mateo de Gisaldo lo atacó, lo hizo prisionero, lo quiso mandar a Sicilia. En el viaje Baglioni se escapó, anduvo por Marsella hasta que lo volvieron a agarrar. Marchó engrillado a Nápoles y allí terminó, enclaustrado en una fortaleza inexpugnable. Murió en la mazmorra de aquella fortaleza. Nadie refutó jamás con erudición su historia. Solo el papá de Giannino solía decir que María de Crecy, su mujer, se había vuelto verdaderamente loca y en su delirio había inventado toda la historia que el monje, que los monjes tomaron por una verdad sin apelación. En el libro de la sacristía de Santo Domingo de Siena se dice que los descendientes de Baglioni, en el momento en que se los coloca en el ataúd, llevan en el hombro una cruz de paño plateada, uh-huh, en señal de que pertenecen al linaje legítimo de San Luis. San Luis fue Luis, IX. Luis X. Bueno. En general, todos guardaron silencio. La madre, la iglesia, los jueces y nosotros. Bueno, Juan, disfruta del silencio.
World's like violence, break the silence, come and crush into my little world.
Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms.
spoken to be broken. Feelings aren't done, words are trivial.
Wishes remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here.
Es el trío Sin Nombre.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos las 7:50. Somos las 7:50. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en nuestra casa porteña, que es El Chacarerian Teatre.
Así es.
Sí. Pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com. Allí están las fechas en las que estamos aquí y también en otros lugares. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las aves más peligrosas para el ser humano.
Se me ocurre halcón, águila...
Paloma.
No, no, bueno...
No todo lo que vuela es inofensivo.
No.
Algunas aves, por tamaño, velocidad o simple mal humor, pueden causar mucho daño, Barton.
Sí.
Estas...
¿Cuáles?
Estas. Son las que le conviene mirar con respeto. Y desde lejos.
Bueno.
Bueno. Primera ave...
¿Es la más peligrosa o la menos?
La más peligrosa. Si quieren, empezamos al revés.
¿Al revés?
Porque es mejor al revés, ¿no?
Claro. ¿Pero desde dónde va a arrancar? ¿Desde el canario no terminamos
desde
más?
Desde el canario no terminamos no, más. No, no, el emú.
¿Qué es?
No la conozco.
Bueno.
Es parecido al avestruz. Puede alcanzar 50 kilómetros por hora y defenderse con patadas demoledoras.
Sí. Va a ver que todos son parecidos al avestruz.
Todos. Hubo incluso una célebre guerra del emú en Australia en 1932, en la que estas aves,
¿cuáles?
Estas, resultaron invencibles frente al ejército. El ganso común.
Sí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Bien, parece simpático, pero es muy territorial. Persiguen, muerden y golpean con las alas a cualquiera que se acerque a su nido. No matan, pero pueden causar caídas, rasguños y un susto.
Entonces... Sí, pero igual le digo, yo he visto en Monte Grande gente que en las casaquintas antiguas tenía gansos.
Sí.
Y él lo enfrenta al ganso, ¿eh?
El ganso te hace frente.
Sí,
es guapo, es valiente.
Sí, además que el ganso tiene... ¿Usted lo observó cara a cara? ¿Se dedicó a mirarlo un rato?
No, no he tenido la suerte, pero...
No, porque está lleno de detalles que se nos pasan por alto.
Señor. Se ve que usted ha estado más de una vez frente a algún ganso.
Por supuesto, porque estoy interesado por la naturaleza.
Claro.
Y las formas que toma cada especie. Y el ganso tiene un pico,
sí,
que tiene un troquelado que parece un tramontino, un cuchillo.
Ah, no sabía eso.
Un serruchito.
Hace las veces de dientes.
Sí.
Está loco.
Bueno, bueno.
Sí. Yo he visto gansos, los he tenido en mis manos.
Sí. No, no, pero no lo
jamás he visto un serrucho.
Mírelo con la boca abierta.
Mírelo usted con la boca abierta. Bueno, sí. Buah. Bien.
Puedo ir acá.
El milano para... negro.
Sí.
¿Qué tal?
Es
un ave rapaz muy común, pero en África ya hay. Muy conocida en su domicilio a la hora del almuerzo.
Sí.
Durante picnics y safaris se lanza en picada para robar comida de las manos de la gente. Sus garras pueden causar heridas serias y al atacar en grupo generan auténtico pánico.
Y claro, todos juntos, como la película de Hitchcock, lo de los pájaros.
Los pájaros, yo la vi.
Pero es tremendo.
Ay, es... ese muchacho, Rod Taylor.
Sí, pero después le da miedo. Usted ve un pájaro y...
No, yo veía un pájaro y me ponía al lado del botón.
Igual le puedo decir una cosa.
Sí.
Con el tiempo fueron descubriendo un montón de trucos que hizo Alfred Hitchcock.
Pero qué importa,
bueno, claro que eran trucos que quería.
Sí.
Y por ejemplo, el pájaro
que... ¿Usted cree que las personas que mueren en las películas mueren? Bueno. Chau.
El pájaro que ataca a ella, que se le posa en la cara y que mueve la sala.
No era un pájaro.
Era como un armazón. Todo.
Pero a mí no me importa saber eso. Bueno. Estoy mirando la película, bueno. No me moleste.
Bueno.
Bueno, déjeme. Usted que me va a empezar a decir que es
todo.
Una ilusión óptica.
Claro.
Que nuestra retina retiene durante una fracción de segundo las imágenes.
24 entonces, por segundo.
Claro, 24.
El fotograma.
La paloma.
La paloma.
Me equivoco, sí. La paloma. Símbolo de paz, pero portadora de problemas.
Sí, así estamos, símbolo de paz, no parece.
Pero ahí vio la cantidad de gente
fracasando.
Que se pasa dándole de comer a las palomas, o sea, tirando
comida
a la calle.
Y
eso produce una mugre.
Y daba de comer a las palomas.
Bueno, transmiten enfermedades como histoplasmosis.
¿Qué cosa?
Y criptococosis. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Doctor.
Buenas tardes.
Me parece que me agarré la criptococosis, me agarré.
Sí, porque la criptococosis se manifiesta por múltiples evidencias bacterianas.
Llagas aparecen, escamas.
Sí, si usted es pescado, sí. Pero si no, aparecen...
Sientan también como... Un malestar.
No, el malestar es nuestro por el hedor. De...
¿El qué?
El hedor.
Sí.
Ajá. Que se siente porque tiene un...
¿Se llama usted hedor?
No, señor.
Héctor.
¿Cómo
se llama?
Se llama
Héctor.
Emana.
Se llama Guillermo Hedor Estronazzi.
Emana un...
La hermana no, la hermana no. Sí.
No, que emana, hablando del hedor,
sí.
Emana... un aroma fétido.
Que como si se estuviera pudriendo por dentro.
Es que se está pudriendo por dentro.
¿Quién?
Quien contrajere
la cocosis.
Sí.
Bueno, esta paloma.
¿Cuál?
¿Sabe esta?
Ah. Bueno,
pasa la
chico.
Criptococosis.
Tres veces.
A través de sus excrementos.
Sí.
No de los suyos.
No, de la paloma.
De la paloma, sí, ¿no es cierto?
Sí.
Que además corroen edificios y monumentos.
Todo.
Todo. El excremento de paloma usted lo pone arriba de un monumento.
Sí.
Al menos hay más monumentos.
No, por eso le digo. Lo
pusimos, había un monumento cerca de mi casa.
Sí.
Y había un prócer. Le pusimos excremento de paloma para hacer una comprobación. Chau prócer, estaba el caballo solo.
No, es verdad que va a carcomiendo y hay que hacer un mantenimiento.
Bueno, pero que
por eso es bueno el obelisco de Buenos Aires,
pero
porque
era más alto antes.
Era más alto.
Hasta que lo agarró el excremento.
Pero como es liso y piramidal, va chorreando el excremento. Entonces eso facilita el drenaje Y el gobierno de la ciudad puede limpiar.
Ahora, yo salgo en defensa de las palomas. ¿Qué quieren? ¿Que las palomas no vayan al baño? Comen y no van al baño.
Sí, pero está...
Pero no estamos en eso.
Pero...
Y por ejemplo, las bacterias que producen enfermedades. Claro. ¿Qué quiere que haga?
Bueno.
Yo no me pongo en el lugar de las bacterias.
¿Cuándo empieza a ser plaga una especie?
Una especie de plaga.
No, una especie X, por ejemplo la paloma.
Cuando hay demasiado, me cuento mucho.
No, pero eso es impreciso, tiene que haber un momento que...
300.
¿En qué superficie 300?
500.
No, pero 500, ¿en qué superficie manifestado durante cuánto tiempo?
¿Qué quiere de mí?
No, pero... Hay que ser más preciso. ¿Manifestado en cuánto tiempo, en qué superficie y cuánto tiempo?
Así nunca vamos a tocar ninguna plaga.
Bueno, para mí, pero... si hay 10 animales por cada persona, es una plaga.
Pero hay un montón, entonces. Todos son los animales.
Todos casi, no.
No, mire. Bueno, no el león, pero un montón de animales. La vaca
no es plaga, ¿no? Solo.
No, bueno.
Bueno, no creo. Y la paloma sí.
Sí.
Segundo, el cisne. ¿Qué tal?
Parece bueno.
Ay, sí. Puede romper un brazo con la fuerza de sus alas. Atacan sobre todo en defensa de su nido.
Exacto.
¿De quién?
De su nido.
¿Quién es?
No es nadie.
El doctor es su nido.
No, señor, es donde alberga...
Los cisnes.
Claro.
El doctor también, de ese doctor.
No, señor, donde alberga los huevos...
Exacto. Para...
también.
No, para que prospere la especie.
Son muy agresivos con perros, niños o personas que se acerquen demasiado al agua. Que no veo...
¿Qué?
Pero no cualquier agua.
Pero si el cisne vive en el agua, ¿cómo no va a...
Ah, el agua de ellos.
Claro.
Ah, claro, no el agua así en general.
No.
El cisne... Bueno, por delante del cisne está el búho.
¿El búho?
El búho. No solo ratones, también atacan a intrusos. Estas aves rapaces...
¿Cuáles?
Estas, tienen garras potentes que pueden atravesar guantes de cuero. ¿Qué me importa a mí?
Claro, entonces...
Yo no llevo guantes de cuero. ¿Qué me importa? Por mí pueden pasar todo el día atravesando, claro, guantes de cuero.
Y campera de cuero no, el guante nomás.
En épocas de nidos. ¿Cómo en épocas de nidos?
Cuando están en la época, sí, de la procreación, una vez por año.
Pero ¿no se meten en unos pozos?
Exacto, sí.
Ah, hacen el nido ahí.
Sí, hacen un agujero en la tierra.
El águila, símbolo de poder, tiene garras capaces de ejercer más presión que la mordida de un perro grande. Así, digamos.
No, bueno, no importa.
Si siente que sus polluelos,
sí,
o sus huevos,
sí,
están amenazados, puede lanzarse en picada contra personas, hiriendo cabezas, brazos, rostros. En zonas rurales,
sí,
se han documentado ataques a pastores y excursionistas. Al equipo de excursionistas
no.
Lo atacaron en 1928.
No, señores, excursionistas, ahí está el Bajo Belgrano, ahí no
sí,
hay
águila. Señor, ahí...
No hay águila.
Las águilas se van como andan, ¿no? La ves volando así.
Ahí están los gansos, tan cerca del lago.
Usted no se meta con la barra brava de
excursionistas. No, señor, digo, los gansos del lago del Parque de 3 de Febrero.
La gaviota, expertas en robo armado. Aunque parezcan graciosas, ¿a usted le parecen graciosas las gaviotas?
Bueno,
yo he visto muchas gaviotas y nunca me he reído.
Me parece que la película de Alfred Hitchcock habla de gaviotas.
Sí. ¡Decí gaviota! Uh-huh. Pueden atacar en grupo y clavar el pico con fuerza. Esto si alguien invade su territorio. Sus picotazos son dolorosos y transmiten bacterias.
Sí, bacterias.
Sí.
Aves carroñeras... No hacen mucho, pero a uno le da cosa, ¿no?
Y sí, el carancho.
El buitre.
Es raro que una ave carroñera ataque un ser vivo. Ya vinieron preparadas para limpiar...
Claro. ¿Y por qué hace un gesto así?
Los cadáveres de otros animales, y si no fuera por ellas...
Estaríamos de cadáveres a taraperas, señor.
Pero discúlpeme, si no encuentran cadáveres, ¿qué hace?
No sé, pregúntele.
Porque tiene
a
que...
Mí, no hacen nada.
A mí me pasó, apareció una rata muerta en mi jardín.
Sí, ya contó, esta asquerosidad la contó en otro
programa. Yo la agarré de la cola, la revolí.
Ya veo lo que es su casa.
Y la tiré arriba al techo.
Sí, sí.
Muy bien hecho. Y ahí debe estar pudriéndose.
No, y vino...
Imagínese que esto es una muestra de cómo Gillespie gestiona los problemas, ¿verdad? si uno tuviera que enfrentarlo a tomar alguna decisión, por ejemplo, una decisión de Estado, podría exponer esta anécdota.
5 minutos duró la rata. Vino un carancho, pum, sí, la agarró y se la llevó.
Claro. Sí. Todo de la naturaleza sabia y repugnante. El avestruz.
Ahí apareció.
Ahí hay una luz, dijo el avestruz. Gigante africano, corredor imbatible. Bueno, las patadas del avestruz rompen huesos. Incluso mata a un león.
¿Sí?
No.
No, nunca vi eso. ¿Eh?
Lo tiene que agarrar bien y el león, sí. Al león se lo tiene que sostener entre cuatro.
Sí, me parece.
Bueno. El pavo.
Sí.
El pavo. Está en el podio el pavo.
El pavo y el ganso puede ser un buen cuento.
Sí. No solo vive para Navidad, en estado salvaje.
No, no vive para Navidad. No,
los pavos machos, que son sinónimos, pueden atacar con picotazos y alas, sí, sobre todo en época de apareamiento.
Sí, señor, es científico. Discúlpeme.
Hay reportes de pavos que persiguen y acorralan personas en parques de Estados Unidos. ¿Vio cómo son los Estados, sí, Unidos? Cualquier pavo te acorrala.
No, porque ahí está el Día de Acción de Gracias.
De nada.
En Estados Unidos se celebra con un pavo en la mesa.
Y es una de las costumbres más respetables del mundo.
Sí.
No, sí, bueno, está bien, señor.
Yo a la hora de respetar costumbres, respeto esa.
Bueno.
Total, que me importa.
No, pero puede respetar todas las costumbres, de todas maneras.
No.
¿Sabe cómo es?
Por ejemplo, la costumbre... No, no la respeto.
Bueno, pero digo las que son nobles.
¿Sabe cómo es? Van los niños, tocan timbre y el que está en la casa le da una golosina.
Eso es Halloween, eso es, señor.
El día de coso.
Sí, eso no es acción de gracia. Vas a ver Drácula otra vez.
Es lo mismo, señor.
No es lo mismo.
En Estados Unidos todo lo mismo.
Que le dan carne humana.
Finalmente, el ave más peligrosa del mundo es el casuario. Que vive en Australia, como todas las aves.
Sí,
todas las especies raras viven en Australia.
Y también en Papúa. Este pariente del avestruz.
¿Cuál?
Este.
Sí.
Mide hasta 2 metros. Y tiene una garra afilada como no sé qué.
No, no, eso no es científico decirlo de ese modo.
Afilada como un puñal en cada pata.
Bueno, tampoco es muy científico.
Sí, sí. Puede saltar y dar patadas mortales. Históricamente, ha habido ataques fatales a humanos. Es poco daño.
Es poco, porque dijeron los pájaros que no son tan dañinos.
No, no. No son estos son de primera vez.
Y sí, pero los pájaros son eso, ¿qué quiere que sea? No, no es
claro, bueno, pero tenemos que ser un poquito más exagerados.
¿Sabe lo que es muy impresionante que todavía se puede ver en los pájaros? Que todos vienen de ser animales subacuáticos.
Antes eran pescados.
Eran pescados, todos los pájaros. ¿Usted el ganso?
Era un pescado, ¿no es cierto?
Sí, claro.
¿Cuál era? ¿El surubí?
No sé cuál era. Pero antes empezó siendo pescado.
Sí, y después, y míralo ahora.
Y bueno, ahora es un ganso.
Yo conozco tantos que han empezado siendo pescado y ahora son gansos.
Sí. Y van evolucionando. Y si usted lo mira bien, tienen cara de pescado varios pájaros.
No me diga.
Y las alas se parecen a las aletas.
Sí. ¿Y las patas?
No, las patas no, le crecieron patas después.
No se parecen a nada.
No. Pero el nadar, usted cuando nada en una piscina, ¿no siente que vuela, que está...?
No. Sí, no, nunca siento algo menos parecido a volar que cuando me tiro al agua.
No, no. Es muy ¿no les pasa a ustedes?
No, no.
No, no, usted está manipulando al público.
¿Y usted qué?
Qué raro que no mencionaron los papagayos y los loros.
Los papagayos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿El señor usa papagayo o se defiende solo?
Que son súper agresivos. No digo los que están amaestrados, pero...
ni los que están muertos.
No, en la selva, acérquese un papagayo... Los picotazos que le tira.
Pero ¿dónde
si yo
se
voy
cruza
a la selva
usted?
Acercarme un papagayo nada más que para que usted diga que tenía razón.
Usted no se confunde.
No lo deja acercar ni a un
¿no
metro?
Se estará confundiendo, que es un error muy común.
Sí. ¿Cuál?
Confundir al papagayo con
el loro.
No, con el guacamayo.
Ah, esa es una fruta, ¿no?
No.
El papagayo tiene más colores, más colorido.
¿Y qué diferencia hay entre el papagayo y el loro, doctor? Acá me llega una pregunta, ¿no?
El loro la versión...
Del Conicet.
Es chiquito el loro. El loro es chiquitito, el papagayo es gigante.
Bueno, lo ha explicado muy bien. El señor, ¿quién es usted?
¿Yo?
Sí.
Escribí varios libros de naturaleza.
¿Es biólogo?
No, escritor.
Ah, bueno. Pero su especialidad son las aves.
¿El loro es peligroso, doctor? Gracias.
Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en determinadas circunstancias puede llegar a ser peligroso.
Por ejemplo, si repite cosas que ha oído de uno.
Nada más vale.
Delante de la señora esposa.
Ya, no, lo delata.
Claro.
No,
¿son sí. delata?
No, lo delata usted. Lo delata usted. No, no es peligroso, pero en ocasiones puede serlo.
Muy bien. Eso es rolón puro.
¿Sabe quién es uno de los coleccionistas y admiradores de los loros y papagayos conocidos del ambiente?
A ver, déjeme adivinar.
Fantino.
Ah, Fantino.
Sí, Fantino.
¿Qué
¿Sí?
cosa?
Y lo lleva
enseguida.
Sí. Lo lleva a todos a su programa.
Tiene un loro.
¿Sí? No. ¿Qué le dice lo
un
que
saludo.
Tiene?
En la época de la pandemia transmitía desde la casa y tenía un loro al lado.
Claro, que iba repitiendo lo que él decía.
Claro, sí.
Cuando... Por si alguno no había tomado nota.
Cuando falta, manda el loro directamente. Sí, cuando
sí
se enferma.
Incluso a veces él el que repite.
Justo es el cumpleaños hoy de Fantino.
Ah, ¿sí? Sí. Bueno.
Y yo con las manos vacías.
Sí.
Bueno. Me invitó hace poco y después me desinvitó.
¿Cómo lo desinvitó?
Sí, es una porque vergüenza. No podía, qué sé yo. Y después me volvió a invitar y justo yo no podía tampoco. Así que se produjo una situación así.
¿Y qué?
Sí.
No, pero bueno, lo va a volver a invitar.
Sí, seguramente. Bueno, hemos terminado. El casuario.
Sí. No me gusta el casuario del podio máximo.
Este informe es una decepción completa, señor.
Sí, porque...
Yo esperaba pájaros así como... El pterodáctilo.
Claro, esos eran peligrosos.
Y el cóndor.
El cóndor.
El cóndor.
El cóndor general Estomba, el coronel Estomba también.
No, bueno.
Es una empresa de colectivos, ¿no es cierto?
No, pero eso no está.
El cóndor es gigantesco, tiene un pico tremendo.
Pero si usted no lo molesta...
Está la costera criolla también.
Sí, pero esto es otra cosa.
La estrella.
Sí.
La Chevalier.
Sí. ¿Las va a nombrar todas?
Sí. El 141, el 57.
Bueno, el cóndor no molesta a nadie, está en las alturas y...
Claro, es lo que tiene. Está tan alto que...
Porque es pacífico, pero si sí, lo hace enojar...
Es
una...
pacífico, si en el Atlántico no.
No, es pacífico el animal, pero tiene el tamaño de un ser humano prácticamente.
Sí, es muy alto.
¿Y si muy tiene... ancho?
Alto, también ancho, cuando despliega las alas...
Sí, tiene... Como 4 metros.
Sí, es muy, muy grande, muy grande.
¿Y,
muy
¿y el ser humano? ¿Cómo es de grande?
Y el ser humano, bueno, usted más o menos...
¿Es más pesado el cóndor que el ser humano? No me diga que según el ser humano.
Y sí, según el cóndor.
Por ejemplo, Rolón.
No es más pesado.
¿Es más pesado que un cóndor?
Sí.
¿Cómo andan diciendo por ahí?
Sí, no, sí. Por supuesto, Rolón, no sé ahora, no lo veo, no sé si corresponde hablar de los cuerpos de Rolón, de los cuerpos ajenos, pero así, a golpe de ojo,
sí.
Me parece que Rolón es más pesado que un...
Sí, yo me lo imagino a un cóndor,
sí,
en un plato de la balanza,
sí,
y en el otro Rolón, así con una tricota,
sí,
y me parece que Rolón... Pesa
sí,
más.
O un poco más pesa. Parejo igual, ¿eh? Me parece que parejo.
Qué lindas metáforas son las metáforas de balanza.
Sí, es un buen símbolo la balanza. Sí, para... Sí.
¿Sabe que se usa mucho?
Mira.
A ver.
Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuánto juramento. Tus palabras, tus besos, tu fragancia, castillo de esperanza barrido por el viento. Yo era pobre soñador, ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. vos pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro pesó más.
Bueno,
ya que se metió en terrenos musicales.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Chacarerian Teatre de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Mecaco Dolina y su teclado mágico, y el licenciado pentacadémico Ale Toca. Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches al trío sin nombre también.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Buenas noches, Roberto.
Buenas noches. Buenas. Uno de mis temas preferidos, el más hippie del rock nacional, que es Mañana Campestre.
Oh, ah, de... ay,
arco iris.
Mirá cómo se...
Ay, sí.
Va con percusión de Gillespie, ¿no?
Sí, percusión.
Bien.
Vamos.
Ok. Un, dos, tres.
El viento nos cuenta la
te vas, yo sé bien que mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti y recién sentirás que hice bien al partir. Y al reanudar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. No escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con sus planes y sus quejas, y no podrás olvidar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás. Sus penas y sus quejas, y no podrás olvidar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás.
Aquí para Anaí y Joel, que se están por casar, le piden Fields of Gold.
Ah, muy bien. Un poco de percusión, no mucha.
Mínima, ¿no?
Mínima.
Apenas, bueno.
¿Va?
Un, dos, tres.
Se rompió todo.
Ah, se rompió todo. Estaba faltando todo, ¿eh?
Vamos.
Me hizo mal eso.
Un, dos, tres. The fields of barley, you forget the sun is still a sky as you walk in the fields of gold. Don't you throw her love for to gaze a while to pound the fields of barley. Like a lover so among the fields of barley, you won't forget the sun in this jealous sky as we lie in the fields of gold.
I never made promises like and love in some God I've been broken. Lies were in the day. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk
in the fields of gold. Thank you.
ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal con pasos apagados que de gira de esquina donde se mezclen luces de luna y almacén para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar y así molera tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Tendrá una caja blanca el último organito y el asma del otoño sacudirá su sol y adornará sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas abriendo la persiana detrás de una ilusión y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tango para que sea el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Aquí me confirma la producción que se encuentra en la sala el indio, así que...
Ah, el indio Solari.
Sí, bien podría ser ropa sucia, por ejemplo.
Bueno, bueno.
Ropa chucha.
¿Puede
ropa
utilizar chucha. La percusión?
Necesitamos percusión.
¿Qué trajo?
Todo lo que haya.
Y no traje mucho, pandereta y maraca.
Bueno.
Ambas.
Bueno.
Bueno.
¿Vamos?
Sí.
Un, dos, tres.
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene. Vivir solo cuesta vida. Ahora relámpagos, tu estómago gruñe como enjaulado. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Ropa sucia afuera. Ahora mismo.
Señoras, señores, ingresa al escenario de la Chacarería de Buenos Aires la dorada trompeta de Gillespie. Bueno, bueno, mientras la arma, hay que traer la armada de la casa.
Sí, pues el colectivo se la agarra, ¿no?
Sí. Bueno. Tengo 20.000 funciones.
¿Pero qué? La usa de, se la pidió a la barra brava excursionista esa trompeta.
¿Qué le parece hacer Misty?
Dale.
Qué bien. Ya que hablamos de un tema...
Ok. ¿Bien, voy?
Sí. Ok.
Bueno, hay que voltear, maestro, acá, ¿eh?
Bueno, vamos a tocar nuestra última canción y acompañamos esta inminencia de lo postrero con un agradecimiento. Siempre lo último tiene una dignidad supernumeraria. El último organito, el último guapo, la última curda.
Sí.
Y en este caso, la última canción que vamos a cantar nosotros, que se llama De Otra Manera. El primer amor. Muchas gracias por haber estado aquí. ¿Cómo se llama la última canción que vamos a tocar?
Se llama Walter Nelson Man.
Es un homenaje a Walter Nelson.
Así es.
Salí de ahí maravilla.
Todas las canciones que hacemos nosotros son homenajes, aunque parezca exactamente lo contrario.
Nos vamos entonces, ¿eh? Sí, señor.
Gracias a todos, un gran abrazo.
A ver.
En este momento, personal del Chacarerian está salvando vidas.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Cuando mis viejos bailaban la milonga primordial, yo en el corvo los miraba tal para cual. Y hoy
que ellos ya se marcharon a bailar a otro lugar. Yo los revivo en milonga, tal para cual.
A bailar, milonga todos bailarán, celeste y blanca bailarán, milonga sin parar.
Argentina. Alma de tango. Malena pasa tangos como ninguna.
El baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero, que el mundo entero fue mi ambición. Igual que bandos aflojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y agarro pa'l cabaret. Mi vida es una milonga, sé que bailando me moriré. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero, que el mundo entero fue mi ambición. Igual que bandos aflojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué.
Acércate mi alma, siento que este frío te mete en mi pecho como un ventarrón. Abrázame fuerte, cariño mío, para morir pegado con tu corazón. Y darte vida, mi postre suspiro, apretado al beso que me vas a dar. Pucha con las nueve, cuando más te miro, más te miro. Que solo, no te vayas mi alma, dame un beso grande de estos corazones. No te quedes dura, mires con rabia, no ves que me muero sin perdón de Dios. Ven y dame un beso, pucha como soy. Mientras tanto, cuando un por salvaje se está corriendo, viéndolo morir, cuanto más acecho y para su traje, lo insulto sin asco para verlo sufrir. Esta es mi venganza, grito como fiera, muy como un perro, con lo que sos, se llevó a la tarde, sin mirar siquiera, y yo en la noche sin miedo. Solo, no te vayas mi alma, dame un beso grande de estos corazones. No te quedes muda, ni mires con rabia, no ves que me muero sin perdón de Dios. Ven y dame un beso, pucha como soy.
Thank you. otras duermen la vida y me triste un bandoneón y entre tantos risas y champán sufro un lloro mientras duerme la vida en las luces del salón. Quiero ahogar la pena de un amor que está sangrando mi corazón. Venga tocando la orquesta que me aturda su compás, que esta noche estoy de fiesta y no la quiero olvidar. Pero es inútil ella vive en mí, volcando en mi alma un loco frenesí. Oh, qué más que amor es tempestad, está tocando mi razón y ya no puedo más vivir así, llorándola. Siga tocando la orquesta que me aturda su compás. Oh, qué más que amor es tempestad que está tocando mi razón y ya no puedo más convivir a ti llorándola.
Llora en tinta roja, como un testigo de amores perdidos y pasiones ardientes. Malena pasa tangos como ninguna.
Hastiado de la vida, solloza en su orfandad el pobre pagador, sin hallar un consuelo a su dolor. Colgada de un clavo la guitarra, en un rincón la tiene abandonada. De sus sonidos ya no le importa nada, tirado en una cama no hace más que llorar. Y en alguna ocasión solo se escucha esta canción. Mi mocosita, no me dejes morir, vuelve te ruego que no puedo vivir. Oh, si supieras las veces que he soñado que de nuevo te tenía a mi lado. Oh, mi mocosita, no seas mala y cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. Dormía tranquilo el conventillo, nada turbaba el silencio de la noche. Cuando se oyó sonar en la oscuridad el disparo de una bala fatal, corrieron ansiosos los vecinos que presentían el final de aquel drama y se encontraron tirado en una cama sobre un charco de sangre al pobre payador. Pero antes de morir alguien le oyó cantar así: mi mocosita, no seas mala y cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mata
poco a poco tu
me dijiste, solo la muerte podrá alejarnos, y fue tan hondo el beso que me diste, que a tu cariño me encargo. ¿Qué culpa tengo si hoy otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto, si fue tu boca quien me encendió en un beso la vida y en tus brazos la muerte? Me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte en un beso. ¡Ay, la vida! Entregué y lo has mentido. Si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor.